Madrid Premier con Marta Zúñiga en Onda Madrid.
Dos minutos pasan de las 9 de la noche, casi 3 ya. Hola, ¿qué tal están? Sean bienvenidos a esta primera edición de 2018 de Madrid Premier. Primera edición de este nuevo año y edición de Reyes con una oferta teatral que no deben perderse. Por ejemplo, les vamos a sugerir Cuatro corazones con freno y marcha atrás, un texto de Jardiel Poncela dirigido por Gabriel Olivares, humor inteligente del que disfrutar en el Teatro Maravillas. En los teatros Luchana, más comedia, en este caso con Play Out, con Lola Baldrich como protagonista en una historia sobre ambiciones. Y estaremos en la Caja del Terror, que cumple un añito de vida y que ha preparado para este 2018, un montón de actividades mágicas y fantásticas en el sentido literal de la palabra. Sincronicemos agenda, si les apetece. Si no la tienen, seguro que los Reyes Magos de Oriente se la dejan bajo el árbol para anotar en ella estas propuestas tan teatrales que les ofrecemos hoy. Sean bienvenidos a Madrid Premier.
Los viernes de 9 a 10 de la noche, Madrid Premier con Marta Zúñiga en Onda Madrid.
Lo prometido es deuda. Vamos a comenzar en el Teatro Maravillas. Allí no se pierdan Cuatro corazones con freno y marcha atrás. Un texto explosivo. Tiene lo que realmente importa. Amor, belleza, verdad. Habla del paso del tiempo, de las ilusiones, incluso de la muerte. Y todo en clave de comedia. De comedia de Jardiel Poncela, dirigida por Gabriel Olivares.
He estado a punto de descubriros el prodigio más grande que ha concebido la mente humana. Un prodigio todavía mayor que el de la inmortalidad.
Y con su maldito descubrimiento ha logrado usted que tener hijos, en vez de ser una dicha, sea un tormento atroz.
¿Sabes que estás enamorado de mi abuela, de mi abuela?
No tienes más que 30 años y yo 105.
Hace una reflexión de la eternidad y de la inmortalidad con dos parejas de enamorados y un cartero, de una herencia imposible y una isla desierta. Pudimos disfrutar de esta comedia el pasado verano en la Terraza del Galileo y ahora, como decimos, en el Teatro Maravillas. Guillermo San Juan, Belén de Santiago, Silvia Acosta, Sieri Turriaga y Mateo Rubinstein, entre otros, encabezan un elenco de lujo dirigido por Gabriel Olivares. Buenas noches, Gabriel.
Buenas noches.
Bienvenido a Madrid Premier y feliz año nuevo.
Pues igualmente, bien hallado.
Cuatro corazones con freno y marcha atrás. Dos parejas de enamorados y un cartero. Una herencia imposible, una isla desierta. Y no sé si Gabriel con la fórmula de la eterna juventud.
Bueno, yo la fórmula de la eterna juventud no la tengo, pero parece ser que Jardiel Poncela, el flamante autor de esta función, la tenía. Y tenía, yo creo que, una opinión no muy buena de lo que supone para el ser humano acceder a la vida eterna y a la fórmula de la eterna juventud. Él no estaba muy de acuerdo. De hecho, se lo hace pasar muy mal a estos personajes.
Claro que también cabe preguntarse, después de ver la función, si la felicidad también puede ser eterna y el amor inmortal. Puede que sí, puede que no, todo lo contrario. Vamos, que en este montaje, como me recordabas, nos recordabas obra de Jardiel Poncela y dirigida por ti, todo es posible.
Todo es posible. Además, es que la función que se estrenó en el año 36, la lees ahora o la ves ahora, y más allá de la propuesta que hayamos hecho nosotros, es que el texto es de una modernidad que uno no da crédito, que hace ya casi 100 años se pudiera escribir una función que casi parece ciencia ficción. A veces lo comentaba con los compañeros actores, que son muchos, son 10 actores en escena, pero es que parece Benjamin Button, la película de Brad Pitt que se estrenó hace unos años. Digo, bueno, es que es aún más moderna de planteamiento que, qué cine que se está haciendo ahora, que llama tanto la atención.
Claro, porque se habla de amor, se habla de verdad, de belleza, de paso del tiempo, de las ilusiones e incluso de la muerte. En Cuatro Corazones con Freno y Marcha Atrás hay de todo, pero siempre, eso sí, desde el prisma del humor, ¿no?
Bueno, es Jardiel Poncela, que es, vamos, uno de los maestros del teatro español, del humor, como mío. Y bueno, una cosa que me pone especialmente contento de un autor que escriba humor es que ahora mismo en Madrid hay dos espectáculos de Jardiel Poncela en cartel.
¿Cierto?
y una exposición en el Instituto Cervantes.
Ajá.
sobre Jardiel. O sea, que es un poco Navidades Poncela.
Sí, sí.
Yo creo que están siendo. Y la verdad es que un placer, porque una de las cosas que te das cuenta cuando trabajas con autores tan grandes es que ya se han convertido en inmortales, en este caso, universales, porque el tiempo por sus obras solo pasa para bien y te permiten hacer casi cualquier cosa con ellas sin tocar una coma. De hecho, el planteamiento de la versión que hemos hecho desde el Teatro La Madrid es muy, muy diferente a lo que yo creo que la gente está acostumbrada a ver en versiones de Cuatro Corazones. Y la función, el texto, ya te digo, es tan brillante y tan generoso, tan universal, nos ha permitido hacer una propuesta tan diferente. Y eso solo puede ocurrir con los grandes, desde luego, y Jardiel lo es.
Y lo situáis, si no me equivoco, en el siglo XX, ¿no? Todo esto, entiendo, sin traicionar el texto.
Nada, sin tocar una coma del texto. Bueno, yo creía que se ajustaba más al espíritu del propio Jardiel que la función, como pasan tantos actos, porque los personajes se toman la fórmula de la eterna juventud y no envejecen, y los demás sí, pero ellos cinco no. Y bueno, él situaba la función, el primer acto a final del siglo XIX, uh-huh. El segundo acto a principios, mediados del XX, y hasta su actualidad, que era el año 36. Por luego yo quería hacer lo mismo y el tercer acto a traerlo a nuestra actualidad, uh-huh. Que es año 2018 ya. Y bueno, pues a partir de ahí, si eres preciso con las fichas que va poniendo él y los tiempos que va poniendo él en la función, pues nos sale que la función ocurre el primer acto a final de los años 60 y el tercer acto en este 2018. Y es lo que hemos hecho, pero respetando mucho el espíritu de Jardiel. Y creo que el público de este siglo XXI lo agradece.
Uh-huh. Claro que se agradece. Yo no sé si calificarla como una de las obras más divertidas de Jardiel. No sé si lo ves así también, Gabriel.
Pues yo no sé si la más. Yo te diré que esta fue la primera función de teatro que yo vi en mi vida.
Anda.
Y sí, y yo creo que me dedico a esta profesión. Yo creo que por esa primera vez que de niño fui, me llevaron mis padres al teatro y vi esta función. Y desde luego para mí es un placer que la función esté teniendo tanto éxito, que estuviera en los veranos del Galileo y que ahora esté en Navidad en el Teatro Maravillas, pues para mí es un honor. Y luego es un placer infinito ver que viene a ver esta Poncela públicos tan diferentes. Ves a padres con hijos, adolescentes, con niños, parejas jóvenes, y eso desde luego para mí es una de las mayores satisfacciones. Que no hemos hecho una función que solo venga a ver gente mayor, que tenga así añoranza de Poncela, sino que está viendo gente de todas las edades y es un gusto ver el teatro con gente tan variada.
Eso es una maravilla, desde luego, porque hablar de Enrique Jardiel Poncela es hablar de humor inteligente, pero hablar de humor inteligente también es hablar de Gabriel Olivares.
Bueno,
porque todo lo que tocas lo conviertes en humor.
Y sí, pues fíjate, yo luego en mi vida no soy especialmente gracioso, pero mira, en el trabajo, no sé, me pongo a trabajar y me sale el humor. Pero ya te digo, es una cosa muy curiosa porque en mi vida privada no soy especialmente ni divertido ni ocurrente, pero me pongo a dirigir, hija, y no sé, no lo puedo evitar.
Pues
verdad.
Eso te lo agradecemos infinitamente, de verdad. Y todo en la línea del trabajo de Teatro Lab, que entre otros objetivos entiendo que busca un poco rejuvenecer lo que es la experiencia teatral, ¿no?
Bueno, intentamos rejuvenecer, hacemos un trabajo pues con una teatralidad que a veces los procesos convencionales de ensayos pues no te permiten, intentar hacer mucho trabajo de elenco, de elencos muy generosos, intentar que en el escenario pues se vea compartiendo el espacio a un número nutrido de actores, y bueno, intentando ir consiguiendo casi un sello Teatro Lab, en el que pues hay mucho juego en escena, mucho juego teatral, y actores que físicamente pues sea un placer verlos en movimiento sobre un escenario, y ahí estamos.
Pues si placer es ver este montaje, placer es haber charlado con Gabriel Olivares. Siempre es un gusto, cada vez que tienes algo en cartel, en ocasiones coinciden diferentes obras tuyas en cartel, pues siempre es un placer charlar contigo. Recordamos Cuatro corazones con freno y marcha atrás, si no me equivoco, hasta el 4 de febrero en el Teatro Maravillas. No se lo pierdan, porque las entradas vuelan. Así que, Gabriel, ha sido un gustazo.
Un gusto para mí, desde luego.
Es la música y la voz de Carla Bruni. Ofrece un concierto el próximo miércoles, día 10, en el Teatro Nuevo Apolo. Este tema forma parte de su último trabajo, Friends Touch. Cut off his ears and chop off his head. They came look for Jimmy Jazz. So don't take a message across this town. Maybe put it down somewhere and over the run. See it gets to Jimmy Jazz. And don't you bother me, not anymore. I can't take this down, no, no, no more. It's all around, Jimmy Jazz. Jimmy Jazz. Police walked in for Jimmy Jazz. I said he ain't here, but he went back.
En Onda Madrid, con Marta Zúñiga.
Estas Navidades, cuando entres en Polijuguetes, algo mágico te va a suceder. Entrarás en nuestro mundo de ilusión y emoción, rodeado de miles de juguetes para divertiros pequeños y mayores. Y ahora, con tu compra, puedes llevarte la cesta de juguetes más grande de estas Navidades. Infórmate en vivejugando.es. En Madrid, busca tu tienda Poli más cercana en jugueteriapoli.es.
¡Bienvenida Navidad! En Gran Plaza 2 la recibimos con una gran ilusión y un gran mercadillo navideño y una gran guardería infantil y un gran Papá Noel y unos grandes reyes magos y un gran Belén. Y por supuesto, una gran oferta comercial. La Navidad más grande llega a Gran Plaza 2. Disfrútala.
Gran Plaza 2, Majadahonda, M50, salida 79 y 83.
Onda Madrid.
Más teatro en Madrid Premier. Que en este caso nos lleva hasta los teatros Luchana. Con Play Out, una obra sobre los instintos y las ambiciones. Sobre esos instintos y esas ambiciones que ni siquiera imaginamos que salen en los momentos más inesperados de la vida. Lola Baldrich, Diego Pérez y Gorka Mínguez protagonizan esta comedia dirigida por este último, por Gorka Mínguez y por Teresa Calo. La mentira tiene las patitas muy cortas. Viene a decirnos este montaje que nos lleva a plantearnos también una pregunta. ¿Qué estaríamos dispuestos a hacer para triunfar? En fin, muchas cuestiones que resolver y que podemos descifrar en el teatro si vemos Play Out. Lola Baldrich, buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿cómo estáis?
Muy bien, ¿y tú cómo estás? Bien, feliz
pues
año
muy
nuevo.
Bien. Muchas gracias.
Bienvenida a Madrid Premier. Teníamos muchas ganas de charlar contigo para que nos hablaras de Play Out. ¿Sí? Gorka Mínguez y Teresa Calo dirigen este montaje que, bueno, viene a demostrarnos en los teatros, Luchana, que no siempre somos lo que creemos ser, ¿verdad, Lola?
Pues eso es. Un poco que cuando nos ponen a prueba, toda la ambición, todos los demonios que llevamos dentro salen, ¿sabes? Uh-huh. Entonces, pues bueno, está bien que nos pongan a prueba para demostrarnos hasta dónde llega nuestra ética.
Claro, porque las pruebas que nos pone la vida no son pocas y hacen que salgan, bueno, lo que decías, ¿no? Nuestros instintos y sobre todo nuestras emociones, ¿no?
Sí, claro. Yo creo que hay una parte de nosotros mismos que no conocemos, dependiendo de qué y en qué situación nos ponga la vida, pues hay una parte nuestra que de repente se nos muestra, ¿no? Por ejemplo, en una situación de terror, yo qué sé, un atracador, alguien que te asusta, alguien que te quiere matar, Dios sabe a lo mejor cuánto de rápido puedes correr, ¿no? Uh-huh. O sea, sorprendiéndote a ti mismo. En una situación de ambición, en la que la vida nos ponga a mano poder ser ambiciosos, igual se despierta en nosotros miles de demonios. De demonios o de ángeles, ¿eh? Que
claro.
Yo no juzgo.
Es que juzga claro. El público.
Claro, efectivamente. Para eso estamos.
Lola, das vida a Nora, das vida a la mujer de Carlos, que es un escritor que, bueno, últimamente parece que no se inspira mucho, ¿no?, para escribir.
Exacto. Sí, le va mal, está en momentos realmente bajos. Tuvo un primer éxito de jovencito, unas ventas editoriales de esto impresionantes, pero segunda, tercera, cuarta novela, como sabemos, además eso se suele dar, pues un fracaso y un fiasco. Está metido en una depresión tremenda, no levanta cabeza, su mujer, que soy yo, ya no sabe qué hacer con él. Y en esta, un sorprendente accidente de coche nos pone en una tesitura a todos. Al editor, que es, lo interpreta Diego,
sí.
A él, Gorka Mínguez, y a mí.
Oye, y yo me preguntaba, ¿ni siquiera la PlayStation le inspira a este escritor?
Se refugia en ella, quiero decir. Igual que a los niños o los adolescentes les inspira para ser, dicen que más creativos y tal, si no se exceden, o sea, que puede tener buenas cosas, ¿no? Los juegos de pantalla y tal. A este hombre se refugia en ella para no pensar. Por el miedo, además, tremendo que le tiene a escribir.
Claro, miedo a la página en blanco, ¿no? Y no sé.
Exacto,
si...
miedo a la página en blanco, miedo al fracaso, miedo a socializarse, miedo a todo.
Oye, ya me preguntaba, hablando de la página en blanco, los periodistas muchas veces también tenemos ese miedo, ¿no?, a la página en blanco. Uh-huh. ¿Los actores también la tienen? ¿Tú como actriz?
¡Ostras, lo nuestro es peor!
No me digas por qué.
Lo nuestro es, le tenemos miedo al blanco nuclear. Esto es, lo hablamos así, a quedarte en blanco. Uh-huh. Es otra, no es falta de creatividad, es un bloqueo, sobre todo que se da en teatro, ¿no? Es decir, tú llevas haciendo una función, imagínate, 100 veces,
¿sí?,
100 funciones, y en la 101 no te acuerdas de lo que tienes que decir en un momento dado.
Madre mía.
Y se produce un blancazo, que además el que peor lo pasa es el propio que se mete en ese lío. O se llama también meterse en un jardín.
Ajá.
Porque empiezas a intentar salir. La angustia te puede, los compañeros te echan un cable. Es peor aún, porque entonces nadie... Eso se llama tener un blanco.
Ah, mira, no lo sabía. Voy descubriendo poco a poco cosas del teatro.
Claro,
que...
el argot. El
claro,
argot, sí.
Claro, claro. Bueno, pero con tu capacidad de improvisación esto no pasa.
Eso lo dirás tú.
Bueno, pocas veces.
Vamos a ver, los actores estamos sometidos a una presión textual de memorización muy grande, sobre todo en estas épocas en las que si eres actor de teatro y te dedicas de lleno a ello, tienes que hacer más de dos o tres cosas a la vez, ¿no? yo estoy haciendo... Yo este año he estrenado 4 cosas.
Uh-huh.
4 protagonistas de teatro.
¿Cierto?
4 pedazos de textos y de personajes que además no eran precisamente mudos. No era su característica principal.
Uh-huh.
O sea, hablaban por los codos. Uh-huh. Quiero decir, en esa paella que tienes en la cabeza, que hoy eres Nora, mañana eres Margarita y en otro momento eres la tía Carmen, en ese es normal que la memoria a veces se resienta. No es mi caso. Afortunadamente, yo no sé si por práctica estoy muy, muy, muy viva en cuanto a la memorización. Pero que nos ocurre, es normal.
Somos humanos, hombre, todos somos humanos. Lo cierto es que en Playout ocurren muchas cosas que nos llevan a preguntarnos qué estaríamos dispuestos a hacer para triunfar. En esto ya te pregunto, ¿cómo es Nora?
Pues vamos a ver, Nora es una mujer harta de su marido, pero es una mujer insegura, es una mujer que se siente intelectualmente inferior a él. Es una mujer que no sabe qué hacer con él, porque no hay quien lo saque de ese estado, ¿no? Entonces, cuando te digo que ocurre el accidente uh-huh. fatal que lleva a pensar, que nos lleva a pensar y al espectador que él ha muerto, que el autor ha muerto, a ella se le encienden un montón de alarmas, un montón de estrategias y se ve envuelta en un mundo. A ver, para ser más concretos.
Que no tiene muchos principios, vaya.
No tiene muchos principios y se vuelve, sin querer ofender a nadie ni nada, iconográficamente en la Marina Castaño, en la viuda de España. Entonces ella asume todo eso, da conferencias, se deja ver, se emociona y de repente pasa a ser una estrella.
Uh-huh.
Y eso, cuando se da, a quien no le gusta el aplauso del público, a quien no le gusta ser protagonista. Cuando vienes además de ser una mujer bastante relegada y bastante ninguneada por tu entorno. De repente eres requerida por todo el mundo, das conferencias, vas a la tele a hablar de tu difunto esposo, a hablar de su obra, defenderla, y te montas tú un personaje.
Te montas tu propia película.
Tu propia película, si eso se termina, es muy duro.
Ay, claro que sí.
Ay.
Bueno, lo cierto es que esta mujer, con pocos principios, por decirlo de alguna manera, porque la vida le ha puesto en esa tesitura,
¿sí?
Entiendo que no hay mucho de Nora en Lola Baldrich, ¿no?
Es que nunca se sabe.
Ah.
Es que Nora, en principio, no pinta nada que va a ser así. Al contrario, es una mujer ética, buena, que ayuda a su pareja, que lo intenta, que también tiene su carácter. Pero es que a mí la vida no me ha puesto en una tesitura igual. Yo lo dudo, sinceramente. No estoy tan... No tengo tan claro que yo no entrara en esa vorágine. No lo sé.
Que no nos ponga la vida a esas pruebas.
Ni que tú.
O sea, quiero decir,
sin conocerte mucho, pero no sé.
La verdad es que por lo último que he visto tuyo, sobre todo en este último año, y me estoy acordando, por ejemplo, de Adiós del Pasado,
sí.
Son personajes que están casi al límite, ¿no?
Madre mía. Adiós del Pasado, que es uno de los regalos de mi vida, uh-huh. me hizo Julio Bravo, compañero periodista tuyo, que escribió.
Sí.
Pues es una mujer absolutamente al límite en otro sentido. Es una diva de la ópera, es una cantante, y le diagnostican una enfermedad terminal. Entonces ella también se ve envuelta en una vorágine. Y sí, personaje absolutamente en otro género, porque eso es drama, tragedia prácticamente, y esto es una comedia muy fresca y muy viva.
Uh-huh, muy divertida, Playout, uh-huh. Muriendo de Éxito, que pueden disfrutar en los teatros Luchana, con Lola Baldrich, sí. con Diego Pérez sí. y con Gorka Mínguez. Dirigida por Gorka y por Teresa Calo.
Teresa Calo además es la autora.
Cierto.
Creo
es
una de las autoras jóvenes, aunque ya no es tan joven, pero bueno, del País Vasco. El País Vasco ahora mismo se está definiendo por tener una precisión, una máquina teatral. Bueno, uh-huh. en todas las artes, ¿vale? Pero uh-huh. en todo lo cultural, y hay una avalancha de creación. Muy importante. Este texto para mí es uno de los textos más frescos y mejor escritos que he leído en los últimos tiempos.
Bueno, pues que empezamos muy bien el año, lo hemos acabado muy bien, lo empezamos muy bien y yo te deseo sí. para todo este año, si el año pasado estuviste con 4 producciones, pues que esta venga el doble de producciones o muchas
Mira,
más.
No, me desees
¿No?
eso.
Bueno,
yo quiero
vale.
que los Reyes Magos esta noche me
eso.
traigan. un trabajo que me permita meterme a saco a investigar, pero que me tenga tan sumergida en él, que me deje un poco de tiempo para mi familia, pero que no me tenga que desdoblar en 17 personajes. No por nada, sino porque no ha estado mal el año, ha sido un año un poco pirueta, pero creo que hay que estabilizar.
Bueno, pues ojalá se cumplan tus deseos esta noche, Lola. El mío se ha cumplido, que era charlar contigo en Madrid Premier.
¡Qué mona! ¡Ay, qué mona! Muy bien.
Lola, ha sido un placer.
Para mí también. Un besazo enorme. Buen año.
Es la música del tanguero. Se trata de uno de los guitarristas más originales de Madrid. Esta noche, dentro de un ratito a las 10, actúa en la Sala El Sol.
Los viernes de 9 a 10 de la noche, Madrid Premier, con Marta Zúñiga, en Onda Madrid.
Un gustazo, ¿verdad?, escuchar al tuanguero, como decíamos, uno de los guitarristas más originales de Madrid, que actúa a las 10 de la noche en la sala El Sol. Pasan dos minutos de las 9:30 de la noche y ahora vamos con una de miedo. ¿Por qué? Pues porque nos vamos a adentrar en la caja del terror. Ubicado el teatro La Caja del Terror en el Paseo de la Esperanza, dirigido e ideado por Raúl de Tomás, acaba de cumplir un exitoso año de vida. Queremos saber más de él, de lo que nos aguarda, de los misterios que esconde, de lo que nos prepara para este mes de enero, para lo más inmediato. Vaya, que saludamos ya a su directora, Raúl de Tomás, buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy bien, ¿y tú cómo estás? Feliz año y bienvenido a Madrid Premier.
Pues encantado, encantado de que os hagáis eco de nuestra Caja del Terror.
Hombre, es que es una innovadora manera de ocio el teatro La Caja del Terror. Un año de vida, más de 20.000 espectadores. Las cifras, Raúl, no pueden ser más positivas, casi escalofriantes, ¿no? Diría.
Hombre, la verdad es que estamos muy, muy contentos. La temporada pasada fue todo un éxito. Madrid nos ha cogido muy bien y, bueno, y también el resto de España. Hoy tenemos mucho público que viene en época festiva en provincias y tal. Y esta segunda temporada hemos arrancado de igual forma espectacular, llenando todos los fines de semana. Así que el resto de madrileños que nos falten, que se apunten.
Uh-huh. Hombre, se ha convertido en todo un referente, ¿no?, en España, esta Caja del Terror. No sé si porque hay poco espacio o ninguno dedicado a este género.
Pues que yo tenga conocimiento, no lo hay. Es decir, no lo hay con una apuesta de carácter anual. Es decir, sí que hay iniciativas en torno al terror, teatralmente hablando, pero una sala dedicada específicamente y tematizada durante todo el año para este tipo de género de terror en vivo, no la hay. Somos los pioneros o los locos, como nos han calificado también. Pero bueno, bendita locura, porque yo creo que hay un público que es muy fiel al género de terror y se acerca por nuestra sala debido a que tenemos muchos productos en torno al mismo, pues para vivir una experiencia en torno a un género que nos gusta casi todos, que es el terror.
Una aventura inolvidable, y creo que subrayando la palabra inolvidable, en unos 200 metros cuadrados con tres espacios, además repletos de objetos extraídos de las historias más estremecedoras, ¿verdad?
Sí, nosotros lo que intentamos hacer es que el público se sumerja en una especie de metarrealidad, es decir, huimos del espacio convencional del teatro, que el público esté sentado toda la hora o hora y pico. Aquí sí lo estarán, pero al final del espectáculo, cuando ya hay que sentarse para hacer el ritual, digamos, mágico. Pero todo el inicio, como bien has dicho, se inicia en la planta de arriba y se va bajando hasta la cripta con ayuda de los actores, y tienen que ir investigando. En el caso de este año, en el espectáculo de la presencia, tienen que investigar lo que ha sucedido en el teatro. Por lo tanto, lo que hacemos es, para que la inmersión sea real, pues ambientar todo el teatro en torno al espectáculo que estamos llevando a cabo. Y en este caso, pues bueno, pues van a encontrar allí, pues hay ataúdes, hay cabezas, hay un montón de símbolos extraños, un montón de zonas rituales, para que intenten dilucidar con ayuda de los actores lo que ha pasado en este teatro, que se encontrará la presencia, que es el título del espectáculo.
Oye, Raúl, ¿y cómo surgió, ahora que es momento de balance, cómo surgió esta aterradora aventura?
Pues mira, surgió fruto de la crisis. Yo comencé, o sea, trabajé de guionista de televisión ya hace unos cuantos años, y cuando llegó la crisis y nos fuimos todos al paro, como yo digo, pues no, yo no soy de quedarse en casa esperando a que suene el teléfono. Y dije, a ver, pues ¿qué podemos hacer? Vamos a buscar
alguna fórmula. A ver qué locura se me ocurre.
Como buen aficionado al terror, dije, sí, bueno, pues yo creo que podíamos juntar distintas disciplinas y crear un nuevo formato de un género que efectivamente pues no existe, ¿no? Y entonces mezclamos la magia, cuento siempre con un equipo de magos asesores, y yo también hago mis pinitos en el mundo de la magia.
¿Ah, sí?
Junté la parte de la dramaturgia y evidentemente el fondo de teatro de terror, ¿no? Perdón, el fondo de terror siempre en todas las obras. Y de ahí surgió en esta especie de cóctel que la verdad es que pues hasta ahora nos ha traído hasta aquí, hasta abrir este teatro por primera vez en toda España, único, y bueno, y esperemos que tenga muchos años de vida, ¿no?
Hombre, por supuesto que sí, larga vida además al género. Antes hablábamos de cifras, importancia alta también es la presencia de la Caja del Terror en las redes sociales. Ya tenéis más de 10.000 seguidores y creciendo.
Sí, sí, estamos a puntito de llegar a los 11.000 y la verdad es que han sido el gran apoyo, ¿no? Cuando abrimos la Caja del Terror hace ya un año, año y pico, montamos un crowdfunding, porque ya esta actividad la realizábamos en una sala más pequeña, con un aforo mucho más pequeño, pero ahí ya fuimos cultivando, digamos, estos seguidores, y el crowdfunding fue nuestra apuesta, y afortunadamente no nos decepcionaron, nos apoyaron para abrir la sala con un aporte que era, más que nada, era comprar las entradas por adelantado, ¿no?, que es lo que es un crowdfunding, en el caso del teatro, y la verdad es que muy bien, eso nos apoyó, nos ha dado mucho ánimo, y cada año lo que hacemos es ampliar ese público, es decir, el público ya sabe que puede acercarse a la Caja del Terror para vivir su pequeña aventura de terror, y la verdad es que es una alegría, y las redes han sido fundamentales. Yo creo que es nuestra gran herramienta estar presentes en la... Todo se tramita además a través de la web, la comunicación en Facebook es totalmente activa, tardamos menos de una hora en contestar cualquier duda, en fin, cuidamos mucho a los clientes a través de las redes porque, oye, al fin y al cabo son los que luego se acercan al teatro a vivirlo en primera persona.
A vivir ese teatro de cerca, ¿no? Teatro, además, interactivo, donde, hemos aprendido que el rol del espectador cambia, ¿no? Forma parte, en muchos casos, en la Caja del Terror, del desarrollo de las diferentes tramas, ¿no?
Claro, la idea es esa, para que el espectador se sienta inmerso, es un personaje más, es decir, cuando los espectadores se dirigen al grupo, es un personaje más, es decir, no los vamos a ignorar, no son espectadores que estén mirando por una mirilla a través de lo que está sucediendo en otro cuarto, no, allí se les llama por su nombre, se les va a necesitar para los juegos de magia, van a tener que salir a compartir la acción con los actores, van a tener que recitar ese ritual, en fin, es total y absolutamente interactivo, ¿no? Daros cuenta que el aforo es de 50 personas, ajá, se les divide en dos grupos de 25, con lo cual la inversión es mucho más grande, ¿no? Entonces, en ese sentido, ellos forman parte de la historia, dentro de las limitaciones, obviamente, guiados por los personajes, pero la sensación de que has formado parte de esa historia pues es la que se llevan a casa, ¿no? Incluso los que se atreven a formar parte de la fila VIP, que tenemos un par de filas, ajá, VIP, se llevan un diploma de investigador a casa, o sea que fíjate.
Mira qué bien. Hay teatro, mucho teatro y mucha magia, como nos has contado, efectos visuales, único teatro en España dedicado al género. No sé, Raúl, si injustamente poco tratado.
Poco tratado, sí, la verdad es que sí, hombre, en el teatro es prácticamente un reto, ¿no? Los pinitos que se han hecho de llevarlos a una sala grande no han sido muy exitosos, ¿no? Yo recuerdo un único texto, el texto de La Mujer de Negro, llevado... Sí. A escena por Emilio Gutiérrez Cava, la verdad es que eso sí fue un éxito, y yo siempre he creído en esa fórmula, pero todos los experimentos, llamémoslo así, de terror en sala teatral, es muy complicado llevar el terror a más de 300, 400, pues el aforo, ¿no?, que puede tener un teatro grande, ¿no? Tenemos que buscar la combinación entre un aforo más pequeño, que no sea lo suficientemente pequeño como para que no sea rentable, ni lo suficientemente grande como para llevarlo a un teatro grande, que es muy complicado. Y hemos encontrado esta zona intermedia, que son los 50 espectadores, con los que sí podemos trabajar esa sensación. Pero es verdad que en teatro ha sido y sigue siendo un reto. Yo sigo buscando fórmulas para mejorar todavía el producto y que la gente pueda sentir esa inquietud, porque nosotros no hacemos terror extremo, hacemos un terror muy cómodo, un terror que incluso lleva humor, que lleva, sobre todo, la inmersión en la historia es lo que les tiene que atrapar, pero evidentemente hay sustos, si no, no sería un espectáculo de terror. Pero no puedes tener al espectador una hora y pico dándole sustos, ¿no? No somos un pasaje, claro. Entonces, aunque hay gente que sí se sugestiona y lo pasa peor, hay otra gente que lo pasa menos peor, digámoslo así, ¿no? Pero ando todavía en buscar esa fórmula ideal, así que ahí seguiremos año tras año, si Dios quiere, y si no también, intentaremos luchar por encontrar la fórmula para que se mejore el espectáculo en cuanto a terror se refiere.
La fórmula mágica para abordar ese terror, ¿no? El sobrenatural, el psicológico, el suspense, la fantasía, porque en Raúl todo tiene cabida en la Caja del Terror, ¿no?
Sí, yo siempre he querido, y bueno, vamos camino de ello, que la caja sea un contenedor. Es decir, no solamente vas a encontrar el espectáculo teatral del que estamos hablando, de la presencia, sino vas a encontrar también dos escape room basados también en el mundo del terror, que es La Criatura, basado en el mundo de Lovecraft, y El Funeral, que es un escape room también con mitad de Cluedo, del famoso juego. Entonces, mi idea es que sea un contenedor, que puedas encontrar todo tipo de actividades y en todo grado de terror, ¿no? Pues un terror más cómodo, más divertido, como pueden ser los juegos, un terror más inmersivo, como puede ser la obra teatral, y el espectáculo, digamos, premium que hemos estrenado esta temporada, que es la sesión de espiritismo. Es una sesión de espiritismo solo para 13 valientes. Es el producto que contiene el nivel de terror más elevado, no porque tenga sustos, sino porque van a vivir y van a recrear realmente una sesión de espiritismo victoriana. Entonces, en esa gama de terrores, pues llamarlo así, ofrecemos, pues, una amplia carta de menú en el que el espectador, si quiere pasarlo no muy intensamente mal, pues puede elegir el tipo de terror que quiera.
Me hablas de ese menú. ¿Es un menú solo para adultos o habéis pensado también en la caja, en el público infantil?
Pues mira, el año pasado tuvimos una experiencia fabulosa. Yo no quería dejar a los niños de lado, por supuesto, y evidentemente haciendo productos obras totalmente blancas, inocuas, muy divertidas, estrenamos Juan sin Miedo. Fue un absoluto éxito, lo protagonizaba Alex Tormo, que lleva conmigo ya trabajando muchos años. Es un actor fantástico que entiende a los niños muchísimo mejor que yo, y la verdad es que lo borda, lo creó él. El espectáculo es una versión del Juan sin Miedo que seguramente retomaremos ahora a partir de febrero, seguramente. Ajá. vuelva a la sala, porque tuvo una acogida absolutamente espectacular, ¿no? Entonces, nunca queremos olvidar a los niños, creo que tienen que conocer el teatro desde muy tempranito, y siempre buscamos fórmulas didácticas, pues precisamente para superar sus miedos. Es decir, aquí van a venir a ver obras en torno al terror, pues el jovencito Frankenstein, o la pequeña vampiresa, o el Juan sin Miedo, que es un Juan sin Miedo muy especial, pero siempre muy divertido. También interactivo, que es una de las claves de la caja del terror, que todo lo que se haga, es decir, los niños van a salir a participar, salen a participar en la obra, salen a cantar, salen a hacer magia. En fin, esos ingredientes son los que siempre vamos a mantener en la caja de nuestra señal de identidad. Y, por supuesto, este año todavía no hemos podido arrancar el infantil, pero sin duda volverá a partir de febrero.
Oye, vamos a ir abriendo boca. ¿Qué menú nos habéis preparado ya para este mes de enero?
Pues mira, este mes de enero ahora mismo tenemos activa La Presencia, que está teniendo una aceptación fantástica. La Presencia, todos de jueves a domingo, todos los a las 8 de la tarde, los domingos a las 7:30. Tenemos a las 5 y a las 10 los juegos, La Criatura ahora mismo es la que está activa, y ahora a finales de enero vuelve El Funeral. Y la sesión de espiritismo hay que estar pendiente en la página web, porque suelen ser sesiones puntuales, suelen ser 3 o 4 sesiones al mes, salteadas viernes y sábado, pero todo está en la web, en lacajadelterror.com, todos pueden encontrar la información, así como la reserva y la compra de las entradas.
Pues La Caja del Terror, en el Paseo de la Esperanza, Raúl de Tomás, muchísimas gracias.
Nada, un auténtico placer, gracias a vosotros por haceros eco, y bueno, qué mejor regalo de Reyes, ¿verdad?, que los Reyes os traigan una entradita a La Caja del Terror, así que os esperamos por allí.
Pues allí estaremos.
Muchas gracias.
Raindrop.
Madrid Premier en Onda Madrid con Marta Zúñiga.
Bueno, pues hemos hablado de teatro, de mucho teatro, que ojalá los Reyes Magos, digo yo, que les traigan entradas para acudir al teatro y también para el cine y para muchas otras cosas. Mucha cultura, mucho ocio en este 2018, y casi he hecho una rima. Bueno, que vamos a contarles cuáles son las películas que se han estrenado hoy viernes 5 de enero. Y comenzamos con una muy esperada del sello español. Van a reír y mucho. Que baje Dios y lo vea. Es una comedia para todos los públicos sobre un grupo de monjes que necesita ganar un torneo de fútbol para evitar que conviertan su monasterio en un hotel de lujo.
Acabamos de recibir una magnífica oferta para hacer un parador de turismo.
Hay que abrir ventanas, quitar este tufillo a monje de clausura. ¿No lo lees?
Van a hacer un parador de turismo y no hay modo de solucionarlo.
¿O sí? Monta un equipo de fútbol Munilla y gana la Champions Clerum.
Tras el éxito cosechado en Navidades de 2015, Lucas Vidal regresa al Teatro Real con el espectáculo Música de Cine Homenaje a John Williams, que se va a ofrecer mañana en dos únicas funciones, a las 6 de la tarde y a las 9 de la noche, respectivamente. John Williams, con 50 nominaciones, es el segundo artista o creador con más nominaciones en la historia de los Oscars, solo superado por Walt Disney, fruto de las cuales, bueno, pues ha ganado 5 estatuillas. Está considerado el último gran compositor de Hollywood y es quien mejor ha sabido conmover a varias generaciones de espectadores gracias a algunas de las melodías más memorables de la historia del cine. Por ejemplo, Superman, Tiburón, Parque Jurásico, La Guerra de las Galaxias o La Lista de Schindler. Junto a la música del legendario compositor se van a proyectar escenas de las películas en una impresionante puesta en escena que va a contar además con la colaboración de diferentes artistas invitados de primer nivel. Lucas Vidal, el joven compositor de bandas sonoras español, madrileño, para más datos, que triunfa en Hollywood, es ganador de un premio Emmy y de 2 Goya y tiene más de 20 películas a sus espaldas. Y seguimos con más estrenos de cine. Y antes les hablábamos de esa cinta de sello español y también les invitábamos a acudir al Teatro Real a escuchar ese concierto dirigido por Lucas Vidal. Bueno, pues les contamos otras cintas que no tienen sello español pero que también eran muy esperadas. Por ejemplo, el regreso esperado de Ben Stiller a las pantallas con Que fue de Brad. A puntito de cumplir los 47 años, hace repaso de los triunfos de sus compañeros de facultad.
De noche mi mente volvía a la universidad. Tantos amigos habían triunfado. Craig Fisher trabajaba para la Casa Blanca. Jason Hatfield tenía su propio fondo de inversión. Billy Wells desvendió su empresa tecnológica a los 40. ¿Y yo qué tengo? Trabajo para una ONG y no tengo nada interesante que contar.
Para interesante, Wonderstruck, el Museo de las Maravillas, que es lo nuevo de Todd Haynes y que fue presentado en el pasado Festival de Cannes. Hay lujuria, fama y póker en la historia real de Molly's Game. Narra la historia de Molly Bloom, organizadora de las partidas de póker más exclusivas de Estados Unidos.
Soy Molly Bloom. ¿Ha oído hablar de mí?
Leí su auto de procesamiento después de que me llamara y he comprado su libro.
Aterriza también la cuarta entrega de Insidious y la primera película animada de 2018. Sola en casa es el título. Chloe y su madre se mudan a un nuevo domicilio que esconde misterios.
¿Qué hacen aquí estos mini Santa Claus?
Son gnomos de jardín.
¿Y por qué no están en el jardín?
Cine, mucho cine. Que lo disfruten.
Esa bombilla, con tus manos mi vida, corazón.
Y con la música de Ricardo Lezón, que actuará este domingo a las 9 de la noche en el Café de la Palma, nos vamos. Hasta aquí esta edición de Noche de Reyes de Madrid Premier. Reciban un saludo de todo el equipo que ha hecho posible estos minutos de radio. En la realización ha estado Raúl Moles. Les hablo Marta Zúñiga. Disfruten de esta mágica velada y del fin de semana.
Altavoces viejos que este bar va esparciendo toda su calma por la ciudad. Lágrimas salvajes contra el ventanal, como todo lo imposible de explicar. Y quiero verte, pequeña luz azul, iluminas temblorosa. Tu risa nerviosa, el corazón. Miedo y soledad. Desde aquí escucho sus pasos, ríen despacio en mi salón. Los altavoces viejos de este bar va esparciendo toda su calma por la ciudad. Y suena Chet Baker con las ventanas abiertas de par en par para que no quede nada que explicar. Que quiero verte. Que quiero verte. Que quiero verte.